días, les saludamos desde el Museo Arqueológico de Betancuria, espacio que, como saben, acuna la historia de esta isla. Aquí descansa la memoria de aquellos que generación tras generación han hecho posible que vivamos en el siglo XXI en un territorio próspero, una prosperidad que en gran parte hemos conseguido a través de la actividad turística. Finalizamos esta mañana la serie de programas semanales que este medio de comunicación ha compartido con todos ustedes desde los distintos municipios, poniendo en valor la forma de ciudadanos que marcan la diferencia en la industria turística. Hemos tenido la oportunidad de escuchar historias de vida que han situado el amor y el respeto a la isla en el centro de la actividad turística desde la perspectiva cultural, medioambiental, gastronómica, social. En el programa han pasado personas jóvenes como Erika, Sirma o Laura, que desde distintas disciplinas artísticas ha conseguido abrirse un hueco como emprendedores y emprendedoras. Hemos escuchado también a Marta, a Pietro, a Mario y a Marina contarnos sus experiencias al frente de sus restaurantes que trabajan con cartas, donde prima la gastronomía hecha con producto local. Han estado ante nuestros micrófonos profesionales como María, localizadora de paisajes para producciones de cine internacionales, Emmanuel, que muestra los paisajes majoreros a más de 200.000 personas en sus redes sociales, Carmen, de la Asociación de Artesanos, o Karen, que comparte la belleza del cielo nocturno de la isla con visitantes de todas partes del mundo. Hemos aprendido del mimo con el que cuida la arquitectura rural Marta, Víctor o Juan Tomás. Este último invirtió todos los ahorros de su vida en recuperar una antigua vivienda rural de 1800 que hoy en día apenas tiene huecos libres para reserva. Hasta los micrófonos de la radio llegaron los escultores Toño Patallo o Cuba, o el gerente de la reserva de la biosfera, Tony Gallardo, o personas vinculados a la asociación Más Ruines que Caín, para recordarnos la importancia de la vinculación de paisaje y cultura. En estas mesas también hemos tenido testimonios como el de Armando Melián, que con una industria sostenible basada en el aloe vera recibe a más de 100.000 turistas al año. Para este último programa seguimos sumando a profesionales que nos demuestran que hacer las cosas diferente es posible y que está a nuestro alcance conseguir un destino de excelencia para la isla de Fuerteventura. Hoy, junto a la consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, en este Museo Arqueológico de la Isla, que une pasado y presente, nos acompañan los distinguidos del turismo de Fuerteventura 2023. Quiero darle la bienvenida a la consejera de Turismo, a Marlene Figueroa. Buenos días, consejera.
Hola, buenos días.
Le doy la bienvenida también al distinguido Playa de Oro, la mejor trayectoria este año, director del Prince Hotel y Resort. Se le distingue por ser un referente para quienes desean escapar de la rutina y disfrutar de unas vacaciones en la isla. Este hotel de 4 estrellas se renovaba completamente en junio de 2020 con una inversión de 10 millones de euros. Cuenta en estos momentos con 161 trabajadores y trabajadoras. Tomás de Vera, muchísimas gracias, bienvenido.
Gracias, Marusa, por invitarme.
Le doy también la bienvenida a la persona que ha obtenido este año 2023 en los distinguidos del turismo la mención honorífica como emprendedora visionaria, a doña Nina Rodríguez, que se le concedía este premio por parte del Patronato de Turismo por su trayectoria de trabajo constante, su sociabilidad innata, su compromiso con el bienestar social, su ejemplo inspirador y su impacto positivo en la sociedad. Buenos días, Nina.
Buenos días, Marusa. Gracias.
Le damos la bienvenida también a dos personas en representación de la Asociación Gourmet. Como saben, obtenía una mención especial a colectivo. Está con nosotros Gustavo Astrada y Enrique Obeso. Buenos días a los dos, bienvenidos.
Buenos días, Marusa.
¿Qué tal? Buenos días, Marusa.
Buenos días, y les recuerdo que, en fin, la Asociación Fuerte Gourmet está conformada por cocineros y propietarios de restaurantes de la isla. Debido a su promoción de la cultura, se les distingue con esta mención especial. Bueno, pues ya saben, vinculados a la promoción cultural gastronómica de la isla y de Canarias, también por su impulso y compromiso con el uso de productos kilómetro cero, por su desarrollo de una nueva cocina local, por su formación y mejora continua, por su contribución al turismo y a la identidad identidad local a través de la gastronomía y por su compromiso social y sin ánimo de lucro. Son algunas de las pinceladas que están aparejadas, vinculadas con las personas que hoy nos acompañan aquí en este espacio, en esta mesa turística que les proponemos a todos ustedes, oyentes de este medio de comunicación, para toda la isla de Fuerteventura, también para Lanzarote y allá donde usted nos sintonice en www.radiosintonía.com. Bueno, consejera, partimos de esta experiencia que, como he resumido, nos han ayudado a ser personas que de una manera u otra ponen en valor la isla de Fuerteventura desde su cultura, desde su paisaje, desde su gente, para emprender en el turismo y para vincular esa parte que podemos ver en muchos casos como negativa de la industria turística con la isla, ¿no? Van aparejados los caminos de estas personas hacia la excelencia, ¿no? Consejera, son magníficos ejemplos.
Sí, efectivamente, yo creo que, bueno, se le ha puesto voz a todas estas personas que día a día colaboran no solamente con su esfuerzo personal, sino yo creo que también con su sonrisa, con su saber hacer, a todo el que nos visita. Por eso yo creo que en estos programas lo que se ha conseguido es trasladar a la propia sociedad que no solamente somos un espacio sostenible ambientalmente, sino también tenemos que proclamar con mucho orgullo nuestra sostenibilidad social. Somos una sociedad que acoge, que emprende, que tiene talento, que ha nacido en el turismo. Todos y todas somos turismo, en definitiva. La calidad de vida que tenemos en la mayoría de los territorios de Fuerteventura se han producido afortunadamente respecto al ámbito turístico. Tendrá cosas que parece que destacamos siempre lo negativo, pero yo creo que el turismo en la isla de Fuerteventura y lo que la gente ha participado en él y lo que ha absorbido de él nos ha convertido en un territorio sostenible ambientalmente y socialmente también. Y por eso recibimos al turista con una sonrisa, aportando el conocimiento, la experiencia, la emprendeduría, el talento, la gastronomía, una planta hotelera de calidad, espacios abiertos ambientalmente increíble, una luz que solamente surge cuando estás en Fuerteventura. Yo creo que tenemos unas condiciones vinculadas a ese sol y playa que es lo que reclaman los mercados emisores, porque es verdad que esa es nuestra realidad. Tenemos un clima fantástico, estamos en noviembre y en noviembre estamos en Betancuria, en este uno de los pueblos más bonitos de España, sí. También hay que referirlo, en un espacio cultural, de identidad patrimonial, que forma parte de la identidad de la isla de Fuerteventura. Fue la primera capital de la isla, tiene una historia, y esto en noviembre, en otras partes de Europa, en otras partes de España, por supuesto que esto sería imposible. Por eso hablo de sol y playa, o más sol y temperatura, que es nuestro sello de identidad. Pero esto tiene que servir para que traslademos que todos formamos parte de ello y que se debe complementar con otro segmento que tenemos en la isla de Fuerteventura y que tenemos de forma muy potente, con jóvenes, gente con muchísima experiencia en el sector, que conoce, que sabe cómo hay que hacerlo, y sentirnos cómplices de este modelo de calidad turística en la isla de Fuerteventura. Creo que a eso debemos contribuir todos, no solo las administraciones públicas, sino también el sector empresarial y la población que pone sus esfuerzos, su dinero, contribuye a que el destino sea de mucho más calidad y excelencia.
Uh-huh. Quizás hacer un destino de calidad desde la perspectiva pequeñita sea un poquito más fácil porque es más controlable, ¿no? Pero yo me imagino una empresa como la que, un establecimiento hotelero como el que dirige Tomás, donde vienen miles de personas a lo largo del año, Tomás, donde hay, bueno, pues un gran grupo de trabajadores. ¿Esto cómo se hace que las distintas piezas encajen para que al final concluya en un producto de alta calidad turística? Entiendo que no es fácil, ¿no? Porque la competencia también, bueno, pues hace que en muchas ocasiones las cosas vayan muy, muy rápido y no haya momento para parar, reflexionar y poder hacer las cosas bien, ¿no? Esto como casa.
Pues bueno, principalmente con mucha planificación y con mucho trabajo en equipo. Es decir, mi papel es dirigir, pero hay un equipo de personas detrás que están cada día dando lo mejor de sí para que el resultado final y la satisfacción y que el cliente repita, como es nuestro caso y la mayoría de los hoteles de la isla, y vuelvan pues cada año a Fuerteventura con ganas de seguir disfrutándolo. Entonces tenemos que dar valor a nuestro saber hacer, a la cantidad de profesionales que llevan toda la vida desarrollando este trabajo con mucha solvencia y que son de aquí o han venido de fuera, ya son un majorero más, y eso es el valor social y el verdadero motivo de que toda esta rueda funcione y que cada día pues recibamos, bueno, creo que este año vamos a cerrar casi con 2 millones de visitantes, es gracias a ellos, ¿no?
Hay un aspecto que la consejera argumentaba en su y que se suma Tomás a ello, ¿no? En su argumento, y que tiene que ver con esa relación personal de las personas, de los ciudadanos que residen en la isla de Fuerteventura, hayan o no nacido aquí, que vengan de cualquier parte del mundo, y es esa relación social, algo que se prima en esta mujer, ¿no? En Nina, ¿no? Sí. ¿No, Nina?
Sí.
Es algo que usted practica habitualmente. Si quiere acercarse un poquito al micrófono,
nosotros,
por favor.
Nosotros, pues lo primero que damos es un trato bastante personalizado. Tratamos al turismo que viene a la tienda como si fuera uno más, con todo el respeto, pero con uno más. Nos adaptamos a lo que ellos quieren. Si quieren de esta forma, por ejemplo, un ramo, de esta forma, ¿no? Como ellos quieren, intentamos que estén contentos, que estén a gusto, y normalmente todos repiten también. Cuando vienen año tras año, vuelven a la tienda. Vienen contentos, vienen con confianza. Algunos incluso nos traen hasta una caja de bombones de su país, ¿sabes? Que nosotros, para mí, el turismo es muy importante. Nosotros lo tenemos en la tienda a diario, y los que están viviendo aquí pues lo vemos también como uno más, como si fuera de los nuestros, ¿sabes? Pues ya estamos acostumbrados a tenerlo. Sabes que hay mucha gente que ya viven aquí por ciertos tiempos, ¿no? Digamos que viven 6 meses, y ellos van y vienen contentos y felices. Y procuramos pues eso, darle un trato y lo
mejor. Me está recordando usted la intervención que tenía aquí en la radio, en el programa de Pájara, Juan Tomás. Juan Tomás se dedicó toda su vida a la actividad turística en un centro hotelero, y cuando quiso jubilarse, él decidió que quería continuar en el ámbito turístico, pero de otra manera, quizás con un poquito más de tranquilidad. Y bueno, pues ya había comenzado a restaurar esa casa que compró de 1800 en Pájara, sí. y bueno, él me decía que él no soportaba que nadie hablara mal del turismo, sí. Porque aquellas personas que en su momento bueno, pues nacieron aquí y han discurrido, sí, su día a día en esta isla, saben perfectamente qué es lo que ha representado el turismo para la isla de Fuerteventura y para la gente que ha nacido y ha vivido aquí gran parte de su vida. En eso yo creo que está usted de acuerdo, ¿no?
Sí, de acuerdo, porque en realidad nosotros vivimos del turismo. Lo miremos como los miremos. Esto es como una cadena y cada uno tenemos un eslabón. El trabajador que trabaja con el turismo en el hotel de Tomás viene a mi tienda a comprar porque tiene trabajo. Aparte del turismo, todos vivimos, aparte de que vengan ellos directamente, todos vivimos del turismo. Casi, lo mires como lo mires, incluso yo creo que hasta los profesores, porque hay más gente aquí, hay más niños y tienen más puestos de trabajo. O sea que yo creo que esto es una cadena. Y cada uno tenemos un eslabón, lo miremos como los miremos. El turismo lo necesitamos. Sin el turismo nosotros no estaríamos como estamos, que estamos más o menos todos en una línea, digamos, bien. Unos mejores, otros peores, ¿no? Pero bien. Y yo creo que es necesario, mientras sea todo con un respeto y con, ¿sabes? Pues creo que es importante, muy importante. Para mí es importante en mi negocio, tanto en un negocio como en el otro. Yo siempre estoy relacionada con el turismo, de hecho hemos estado hasta en el hotel de Tomás, hemos tenido tienda y seguimos teniendo tienda con el turismo, y en lo de la ropa lo mismo. Uh-huh. ¿Sabes? Que nosotros intentamos estar a la altura y a las necesidades y lo que ellos necesiten también, uh-huh, aparte de la gente de aquí, claro. que es la gente local, que es la más importante, primero que nada.
Bueno, pues en esta parte de la mesa se sientan, como les decíamos, personas que están vinculadas ahora mismo a la Asociación Fuerte Gourmet, compuesta, como saben, por cocineros y propietarios de restaurantes en la isla de Fuerteventura. Le damos la bienvenida hace un momentito a Gustavo y a Enrique, a los dos. Buenos días, nuevamente, bienvenido a esta mesa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, Enrique lleva desde la perspectiva técnica años ya vinculado al turismo, ¿no, Enrique?
Sí, he estado vinculado primero trabajando en hoteles desde el año 87 hasta el 91 en los hoteles, trabajando en los departamentos de administración, posteriormente en el sector financiero en el banco y ya desde que dejé el banco como consultor gestionando destinos, porque estamos hablando de calidad y la calidad habría que definirla, ¿no? Para mí calidad es que los turistas vengan más, quieran volver más veces, hagan un mayor gasto, pero sobre todo que también nos recomienden más a sus conocidos. Es la mejor promoción que puede tener la isla. Recuerdo que y Nina y Tomás y la consejera y Gustavo llevamos aquí desde los años 80, teníamos un turismo de excelencia y teníamos apenas 4.000, 5.000 camas. Hoy tenemos 100,000+ turistas entre diferentes tipos de establecimientos. Esto es una industria que cambia. Teníamos solamente hoteles, ahora tenemos hoteles, apartamentos, vacacional, y seguimos incrementando. Y la calidad es muy, muy importante. Y técnicamente hay que gestionarla, porque como cualquier industria, y tenemos aquí dos magníficos ejemplos como es un hotel o un comercio, y que a través de lo que ha lanzado la consejera y que lanza el Ministerio de Turismo, el Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, que no es otra cosa que unos protocolos y procedimientos de cómo hacer las cosas bien. Por lo tanto, esa calidad, hay una forma de hacerla. Yo creo que técnicamente
sí. Ahora hablaremos de ello, si me permiten. Bueno, pues la parte de la gastronomía está aquí muy, muy bien representada, tanto por Javier como por bueno, pues la persona que nos Enrique, perdón, que por Gustavo, que lo acompaña desde Fuerte Gourmet, ¿no? La gastronomía se va abriendo paso como con peso importante en el turismo en la isla de Fuerteventura.
Sí, la gastronomía en sí ha dado un vuelco a lo que ha sido en los últimos 40 años, que ha sido producto de que la gente ha aportado, ¿no? Cada uno que ha ido llegando ha ido aportando un grano de arena, y siempre respetando el valor de lo tradicional. O sea, nosotros a través de la asociación o incluso en mi restaurante vemos que Fuerteventura es un destino que la gente quiere volver. Entonces, quiere volver, pero hay un motivo por el sol, por la playa, por el clima, por todo lo demás, sino también por el trato de su gente. El trato de su gente, incluso en el restaurante, yo tengo un restaurante La Mama en Corralejo, y siempre mi eslogan es decir que ese turista hay que fidelizarlo, de la forma, aunque no venga el año que viene, pero lo importante es que venga el año que viene. Entonces, darle todo ese cariño para que esa persona quiera volver. Y es lo que trabajamos día a día, y veo que cada vez, yo cuando llegué, sobre todo en negocios que estaban muy bien situados, era como que daba igual, ¿no? Total, van a venir otros, hasta que vinieron las crisis y vieron la cola al lobo, ¿no? Entonces, los dientes al lobo. Y de ese momento es cuando yo digo lo que yo hice hace 40 años del trabajo de día a día, darles cariño, darles tal, que significó de que ellos fueron un residente más dentro de mi restaurante, que sentían el mismo cariño que les daba a un vecino como ellos que venían a pasar una semana o dos, hace que esa gente vuelva a su tierra, comente y que haga esa fidelización a nivel del boca a boca, que aparte de las empresas turoperadoras y todo lo demás que son respetuosas, el boca a boca en Fuerteventura funciona. Así como en los hoteles, o en tu tienda, o en el restaurante, o en el Oasis,
Wildlife.
Funciona, ¿por qué? Porque hay gente de aquí que brinda cariño. No solamente das de comer, sino que les das algo más. Yo creo que la gastronomía dio un vuelco porque cada día hay más personas involucradas en trabajar el producto de aquí. Tenemos un producto de excelencia que hay que mostrarlo, mostrarlo. No tanto el congelado que se trabajaba antes y todo lo demás. Mm. No, tenemos un producto aquí que lo tenemos que hacer estrella y es lo que estamos trabajando.
Uh-huh. Muy bien, pues si le parece, Gustavo, voy a darle la bienvenida a Belén Cabrera, que es la directora comercial de Oasis Wildlife, ¿saben ustedes? ¿Perdón? Buenos días, que no te escuchaba. Les quiero recordar que el Oasis Wildlife fue distinguido en la categoría Playa de Oro como un reconocimiento a la mejor iniciativa de diversificación por ser un lugar comprometido con el cuidado de la fauna salvaje, la educación pública, la investigación y el bienestar de los animales y el entretenimiento, todo ello de cara a la conservación de la biodiversidad. Bienvenida, Belén.
Muchas gracias.
Bueno, pues antes estaba comentando Enrique, que hay un distintivo de calidad que tienen empresas representadas hoy aquí, ¿no? Ese sistema de calidad en destino que entiendo que ayuda a que Fuerteventura se vaya posicionando en esos puestos, ¿no? En esos primeros puestos de destino de calidad, ¿no?
Yo siempre digo lo mismo. España es una de las tres primeras potencias mundiales del turismo. Por lo tanto, el conocimiento común que tienen todas las empresas, y cuando hablo de empresas, el turismo son 360 grados, que incluye con que creo que tenemos una magnífica representación en esta mesa, porque además todos tienen el sello de calidad, incluye alojamientos, comercios, actividades, y hay un protocolo, como te decía, que lo define muy bien. Ese protocolo no solamente lleva al atender muy bien y tener mucha amabilidad,
sí,
sino que hay que ordenar las cosas, y yo creo que Fuerteventura lo está haciendo realmente bien. Hay más de 100 empresas distinguidas, y cuando decimos distinguidas no significa que tengan una pegatina en la puerta. Yo creo que tanto el Oasis como el Princes, como Nina con su comercio, pueden dar fe de que hay que tener las cosas ordenadas, de cómo preguntar, porque es muy importante preguntar al turista. Gustavo hablaba de esas potencias, de esos valores que tenemos en la isla, que a veces nosotros mismos, por vivir de un modelo de sol y playa, lo ves todos los días y no lo valoras. Nosotros tenemos un paisaje único, tenemos unos alimentos como nuestra cabra únicos, tenemos el tomate, tenemos una cantidad de cosas que, claro, si tú te pones en los zapatos, como dicen los ingleses, ponerse en los zapatos del otro, y tú vienes de Londres o de Berlín, tú no tienes lo que tenemos aquí, y eso hace que vuelvan.
A lo largo de estas semanas hemos tenido también la oportunidad de escuchar la necesidad que tienen las personas con las que hemos hablado de dar a conocer sus iniciativas. Ustedes hablaban, fíjense que estamos comentando, bueno, pues que ahora las campañas de publicidad son a gran escala, en fin, pero ustedes ponen en valor el boca a boca, el que el visitante vuelva a recomendar, el que el visitante sea fiel a ese destino. ¿No? Parece una contradicción, ¿no? De trabajar desde una perspectiva pequeñita del boca a boca ya a grandes campañas de publicidad, ¿no? Tomás.
Sí, pero al final, como comentaba Enrique, es decir, el boca a boca tradicional que conocíamos antes de ir a los amigos, ahora se traslada a las redes sociales, que cada uno es un gran promotor de la isla, sí, desde su ámbito. Entonces, desde lo pequeño hay que conseguir lo grande, no solo con grandes campañas publicitarias de marketing que también ayudan, sino el cuidado personal a cada uno de nuestros visitantes puede ser una ventana, una apertura a mucha gente que no nos conoce, y que eso pues es una ayuda que hace 10 años era impensable y que ahora mismo pues creo que todos tenemos enfocados en nuestra visión del exterior a través de las redes sociales y de nuestros clientes, ¿no? Que son los principales promotores.
Uh-huh. Consejero.
Sí, efectivamente, yo creo que ese boca a boca está hoy en el ámbito de la tecnología. La tecnología es el boca a boca que nosotros denominamos, pero bueno, yo creo que esa tecnología hoy está en unos niveles donde se puede incorporar esa calidad y esa excelencia. Eso es posible. Ya hemos iniciado algún contacto con la Secretaría de Estado para volver a impulsar. Yo creo que además no solamente el CITEC como sello de calidad, hay muchísima capacidad por parte del Ministerio de Turismo, del Gobierno de España, porque somos una potencia turística, para poder trasladar a quienes nos visitan que esa fidelización de la que hablamos se convierta en algo tecnológicamente mucho más potente y es posible. En la World Travel Market recientemente ha estado el ministro, ya hemos tenido alguna conversación avanzada, nos hará una visita en breve institucional, y una de las cuestiones que hemos puesto sobre la mesa es convertir ese sello de calidad y excelencia en una, no experiencia pilota, pero sí en una experiencia única a nivel nacional. Yo creo que eso es posible, tenemos que ponernos por encima de los demás, creo que es posible, tenemos talento para hacerlo, tenemos cobertura, hay apoyo institucional, colaboración institucional, por lo tanto trabajaremos en esa línea, no solamente haciendo muchísimo más sobre el SICTEC, es decir, que es importante, pero creo que tenemos que ir creciendo en otras experiencias de calidad y excelencia muchísimo más potentes tecnológicamente. Esto es posible hoy, es decir, hoy la tecnología permite un boca a boca, pues que esto hoy, lo que estemos haciendo aquí, se pueda proyectar en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, pero yo de verdad que quiero trasladar que en la World Travel, es decir, los turoperadores, las líneas aéreas, porque podemos hablar mucho aquí, si no cerramos acuerdos de conectividad aérea regular, da igual lo que intentemos fidelizar, esta es la realidad. Por lo tanto, todo esto tiene que ser, como decía Nina, es un eslabón, una cadena que lleva muchos eslabones. Está la parte pública, la parte privada, la parte tecnológica, es decir, muchos eslabones. Pero yo sí quería trasladarles que con todos los turoperadores y compañías aéreas y gestores de destino con los que nos reunimos en esta World Travel, para ellos Fuerteventura no es un destino cuestionable.
Eso es muy importante.
Es decir, para ellos Fuerteventura es un destino que conocen, un destino por el que quieren apostar, seguir apostando, y consideran que es un destino seguro y, yo decía antes, sostenible socialmente. Nos trasladaba el turoperador húngaro Viasale que para los húngaros Fuerteventura es un destino amable, un destino seguro, un destino que no traslada rechazo a los turistas que nos visitan desde ese país. Por lo tanto, hoy en el mundo es muy importante también acudir a destinos sostenibles socialmente, donde la sociedad asume, respeta a ese turista, da igual de dónde venga, da igual el color de su piel, da igual. Entonces, para ellos, Fuerteventura es ese destino. Y ninguno nos trasladó en ninguna de las reuniones, o no nos trasladaron, por lo menos al equipo que nos sentábamos, tanto los ayuntamientos como el cabildo y el ámbito técnico, ningún rechazo al destino Fuerteventura. Es decir, tenemos un concepto erróneo nosotros respecto a cómo nos perciben ellos. Ellos nos perciben como un destino seguro, como un destino amable, y no necesitamos volver a repetirles que somos Fuerteventura. Conocen Fuerteventura, pero indudablemente quieren esa colaboración público-privada en la que estamos trabajando de forma muy potente para ponerlo en niveles de otras islas con las que también competimos. Cuando acudimos a la World Travel Market no solo competimos con otros destinos del mundo, sino competimos también con nuestras islas hermanas. Esto es así, de real.
Un mercado,
¿entiendes? Es un mercado y se mueve en la línea, y seguramente Tomás, esto, bueno, de hecho estaba allí su cadena cerrando los acuerdos con turoperadores, es decir, donde efectivamente también estábamos posicionados con un sector empresarial potente de Canarias y también de Fuerteventura. Estaba Loasi, estaba Los Elba, estaba Coral Beach. Es decir, estaban distintas empresas que efectivamente yo creo que también captaban que Fuerteventura no es un destino que genere rechazo, genera tranquilidad, genera... No, es muy fácil, nos decían, promocionar el destino Fuerteventura para nosotros es tremendamente sencillo, porque tiene todo lo que nuestros turistas nos demandan. Era lo que te trasladaban en las reuniones. Por lo tanto, creo que lo que tenemos que trabajar es en esos eslabones, saberlos promocionar, saberlos trasladar, y que cuando lleguen a nuestro aeropuerto, uno de los mejores aeropuertos internacionales de Canarias, que también lo tenemos, porque es así de real cuando viajas, pones en cuestión otros aeropuertos. En el caso de Fuerteventura tenemos un aeropuerto de unos niveles que no se dan en el resto de Canarias. Estamos hablando, bueno, en el caso de Gran Canaria, pero hablo sobre todo de islas no capitalinas, y bueno, por supuesto que también de islas capitalinas. Es un aeropuerto que tiene unas condiciones que respecto a Lanzarote, respecto a Tenerife Norte, indudablemente no tienen comparación el resto respecto a la... Todas estas cuestiones les dan muchas garantías de que es un destino por el que apostarían de forma decidida. Y trabajamos en regularidad en la conectividad y promoción de aquellos mercados donde tenemos que fidelizar lo que ya tenemos o recuperar aquellos que hemos perdido desde el año 2018 a fechas actuales, como es el escandinavo o el nórdico, donde, bueno, competimos, o el francés, que parece que está bajando respecto a la respuesta. Recuperamos algo del alemán, con el objetivo de superar antes de final de año esos 2 millones a los que se refería Tomás. Empezamos el verano en 1.460.000 aproximadamente, y bueno, la tendencia es que podemos cerrar 31 de diciembre con toda esta colaboración público-privada, que también es necesaria. Es necesaria, aparte de esa voz en redes, distinguiendo a los distinguidos, ¿no? Uh-huh. Porque al final ellos representan en estos premios distinguidos del turismo 2023 con lo que cuenta Fuerteventura, ¿no? Yo creo que tenemos en esta mesa el panorama o la situación más representativa de lo que es Fuerteventura como destino turístico cuando llegan a nuestro aeropuerto y empiezan a visitar nuestros hoteles o alojarse en los hoteles, a visitar nuestros comercios, acudir a la restauración o al Oasis Wildlife, que es una característica ambiental de nuestra isla. Es decir, quiero decir que todo eso lo representamos en esta mesa y tenemos que incorporarlo en nuestra promoción, por supuesto. Estamos trabajando en ello, hemos potenciado la ruta de la tapa, es decir, muchísimas cosas que yo creo que van a ir sumando ese eslabón y complemento del destino Fuerteventura, que ya es reconocido a nivel mundial.
Uh-huh. A mí me gustaría saber qué significa para el Oasis Wildlife contar con el sistema de calidad en destino. ¿Cómo se ha notado en la empresa Belén esa distinción? Porque tal y como comentaba hace un momentito Enrique, esto no es una pegatina que te dan y te ponen en la puerta, ¿no? Esto es algo más, ¿no?
No, y es decir que el orden que se exige y toda la documentación que tienes que tener preparada, aparte de lo que haces en atención al cliente, tener estructurado todo lo que vas haciendo en el parque, al final también te ayuda, por una parte, a tú organizarte de una
forma,
exactamente, a mejorar, a que al final todos los departamentos estén de cara al cliente o no, pues un poco se impliquen en tener las cosas ordenadas. A veces es bastante complicado y tú dices, tengo que tenerlo así. Pero al final es un poco siempre buscar la mejora, ¿no?, en la empresa. Y aunque desde mi punto de vista... si se trabajara más pues en que el turista conociera lo que significa esa distinción, de cara al turista valdría más, pero sobre todo yo creo que es algo a nivel interno, ¿no?
Sí.
Por el momento de que tú digas, bueno, pues lo he logrado, si puedo conseguir esto y hemos conseguido tenerlo así, podemos seguir avanzando, y es un impulso, ¿no? Esa es la forma en que lo veo, porque por lo menos, al menos a nosotros, que lo tenemos tanto en los restaurantes como en el parque, el turista, desde mi punto de vista, no lo percibe todavía
lo suficiente.
Para interesarse en saber lo que significa, pero sí las personas que lo visitan y nosotros a nivel interno, saber que podemos seguir avanzando.
Uh-huh. No sé si el trámite, Enrique, que tú que eres consultor turístico, es muy engorroso para el empresariado, ya sea en grandes empresas como la de Tomás o como la a la que representa en esta mesa Belén.
Es extremadamente sencillo, es gratuito. No tiene costo, puesto que por una parte cubre los costos el patronato, el cabildo, en este caso la Consejería de Turismo, y por otro el Ministerio. Está pensado para cualquier tipo. Antes hablábamos de la industria, de la diferencia de gente o de empresas que pueden aportar al turismo. Está pensado desde el taxista hasta un gran hotel con 400 habitaciones. O sea, es gratis. Lo primero, que es muy importante, porque la gente a veces dice, no, si me va a costar. No, es gratuito. y además, como bien decía Belén, me va a ayudar. A lo mejor el turista, como bien decía Belén, no sabe lo que tengo en la puerta, pero lo va a notar en cómo funciona esa empresa, y eso es calidad, dar buen servicio, dar la que hablábamos de la definición de calidad, ¿no? El que yo te pueda decir, esta tapa de cochino negro que está preciosa, no solamente la imagen que estás viendo, es todo el proceso de higiene, de limpieza, de formación de mis cocineros, o sea, ¿qué lleva? ¿Qué cuesta? Ganas de tener calidad. El coste es gratuito.
Por lo tanto, se convierte en una herramienta de gestión y de trabajo diario, más que en una señalética de marketing o de exposición al cliente. Como decía Belén, el día a día pues te ayuda a organizarte, a tener la formación por un lado, el procedimiento por otro, y bueno, ponerle situación a cada una de las cosas que hacemos cada día, ¿no?
Y está pensado, como te digo, para cualquier oficio. A día de hoy hay una definición, creo que son de 37 oficios. Cuando hablábamos oficios, pues como te digo, yo he tenido, en Gran Canaria era el evaluador durante 2 años, y he tenido que evaluar a un taxista o a una gran cadena, y tú dices, pero bueno, ¿cómo es posible que este protocolo está pensado para todos?
Para todos. Y sin duda alguna aporta calidad al destino.
Pero pues yo creo que los que mejor te pueden decir son ellos, no yo.
Tomás, se ha notado desde que de cara al visitante, decía todavía Belén que falta trabajar más para que el turista conozca el sello de calidad, pero eso se ha notado en la empresa también de cara al turismo que visita las instalaciones del Prince.
Yo coincido con Belén que más que actualmente, quizás la marca debería promocionarse más, pero más que un valor de marca Sixted, yo creo que actualmente es un valor de una herramienta de gestión integral de todo el sistema de producción que tenemos en el hotel. El cliente lo conoce, lo percibe, pero como labor comercial o de marketing, yo creo que prioriza de momento más la labor de gestión de ese tipo de marca, ¿no?
Uh-huh. La parte interna.
Uh-huh. Bien, hablando de priorizar, en opinión de la mesa, ¿dónde debemos priorizar para seguir dando pasos hacia un destino de calidad, un destino excelente? ¿Hacia dónde vamos? Yo me dirijo a Enrique, que seguramente le habrán, bueno, pues he preguntado al respecto en muchísimas ocasiones, tanto los medios de comunicación como los propios empresarios.
Te voy a contestar,
¿no?
Otra industria.
A ver.
Sí, industrias.
Sí.
La industria de los automóviles. Mm. ¿Qué es mejor, vender un coche que vale 300.000 euros o vender un coche que vale 10.000? Al final, las ruedas, el motor, llevan investigación, llevan trabajo, y al final es un coche. Igual que puede ser un hotel o que podemos hablar de una industria. ¿Qué ocurre? Yo prefiero vender un coche que me valga y me dé esa calidad de, no, pago un coche de 1.000.000 euros y qué contento estoy, que estoy orgulloso de mi coche. En este caso, y volvemos al turismo, yo estoy orgulloso de mi destino, de Fuerteventura, de mis valores, de mi gente, de los servicios que se prestan. ¿Qué es lo más importante? ¿O qué, donde yo, quizás, en la valorización de nuestro propio destino por nosotros? Porque cuando nosotros cuidemos nuestra casa y digamos, esto es Fuerteventura y esto es único, y esto no lo vas a encontrar en, no sé, en destinos competidores, que y esto lo sabe bien Tomás, nosotros competimos con destinos competidores cada 18 meses más o menos, se abre otro destino, por lo tanto son más coches que se ponen en venta y modelos diferentes, por lo tanto yo tengo que estar orgulloso de mí para que cuando venga ese turista esté orgulloso y diga, he estado en Fuerteventura y voy a volver, por la gastronomía, por el paisaje, por la cultura, por la tradición, principalmente por el clima y por el sol y la playa, que nunca tenemos que perder, pero además que esa experiencia del turista haga como persona que desee volver. Eso es importante. Si tú no te estás contento en un destino, no vuelves. Por lo tanto, es muy complejo, pero yo prefiero un cliente que me deje 100 euros en la isla que no 100 clientes que me deje un euro cada uno. Al final tengo los 100 euros. La consejera hablaba de sostenibilidad. Yo prefiero tener un cliente de 100 euros que no 100 de uno.
Uh-huh. Te escucho, Belén.
Yo es que, acorde a lo que decía él, me parece que lo más importante sería que nosotros, los que estamos aquí, estuviéramos orgullosos, ¿no? Eso sería lo primero. Y tener claro que somos únicos y que podemos conseguir que el turista se vaya contento. Pero yo creo que también por lo menos bajo mi experiencia, tanto durante años atendiendo al cliente y como soy tan, déjame decirlo, como friki, cuando me preguntaba ¿y qué puedo hacer después de salir del oasis? Le soltaba una retahíla de todo lo que podía ver. Creo que hay que conseguir también como una mezcla, ¿no? De que no sea cantidad, pero también a mí me gustaría transmitir que no siempre el cliente que más gasta es el mejor, el cliente que más valora. Yo pongo ejemplos, sin mencionar hoteles concretos, de la zona sur de la isla, que dicen, es que el turista que está alojado en esos dos hoteles o tres hoteles son los de más calidad. ¿Qué es calidad? Que el cliente no salga de ese hotel, porque yo prefiero, ¿no?
Enrique.
Por ejemplo, que está Tomás, los Princes son hoteles en los que tú ves el perfil del cliente y hay cliente un poco de todo tipo, ¿no? Tú ves el cliente, por ejemplo, el que se queda en la parte de esencia, que tú lo sueles notar. Pero suele ser un cliente que sale con más ganas que clientes de cadena que se consideran bastante superiores a los Princes, ¿no? Porque está Tomás aquí. Entonces, yo creo que también no es mejor turista el que más paga en un hotel de más calidad, y aunque no sea de todo incluido, porque tengo la experiencia de muchos de esos tres hoteles, voy a decir del sur, que buscan, por ejemplo, que los niños vayan al parque, mandarlos con un animador, y los padres no salen porque están disfrutando de su super estancia en ese cachotel. Sin embargo, un cliente de todo incluido o de los que consideramos de menor calidad salen al parque y te preguntan cosas que hacer y los ves. Entonces, a mí también me gustaría transmitir como que también eso es importante, ¿no? Que el cliente de todo incluido, que a veces un poco me parece a mí que los menospreciamos, sí, también valen. Y también tú los ves, a lo mejor un turista, suelen ser los de mayor poder adquisitivo, un turista alemán que se queda en la zona sur de la isla, a lo mejor puede permitirse salir de vacaciones cada año y no valora lo que tiene delante de la puerta del hotel. Sin embargo, a lo mejor un inglés o un alemán de un poder adquisitivo más bajo lleva reuniendo y ha reservado sus vacaciones para el 2025 y cuando llega aquí es como, tengo que aprovecharlo porque no puedo salir todos los años y voy a disfrutar de este destino. Entonces yo creo que calidad también es un poco dar esa calidad para todos y que sean, no sé, que los valoremos a todos por igual. A mí a veces me sienta mal como diferenciar a los turistas de primera y de segunda, ¿no? Porque al final yo los veo y digo, pues si están dispuestos a disfrutar igual y se gastan el dinero, tengan poco o tengan mucho, se lo gastan. Entonces hay que agradecérselos, ¿no? No enfocarnos a mucha cantidad, pero sí encontrar el equilibrio perfecto entre todo el tipo de turista.
Eso es súper complicado, ¿eh, Belén?
Sí,
tú
claro,
lo has, con pocas palabras lo has explicado muy bien, pero conseguir ese equilibrio
Es difícil.
Las tendencias están cambiando, ¿no? Vamos a ver, tenemos el caso de la British, es decir, al final la proyección de crecimiento en Canarias es a través del turismo británico. Esto es así, de real, lo dicen los datos de forma objetivo. Un turismo británico que además yo creo que ha marcado una era turística el COVID, indudablemente, pero también las tendencias en lo que van eligiendo, ¿no? Y efectivamente el propio tour operador o las compañías aéreas, en el caso de la British, te traslada, tienen un turista, un cliente resort, perdón, pero un resort que no entra dentro del concepto de resort que nosotros teníamos anteriormente, es decir, el resort que está llegando a alguna planta olejativa de Fuerteventura. Desayunan en el hotel, pero alquilan vehículos, salen del hotel, circulan en la economía local. Este es el turista resort que está viniendo británico a Fuerteventura y en general a Canarias. Y después existen otras temporadas dentro de esta proyección del turismo británico donde viene turista británico con otro concepto turístico. El concepto turístico de los mercados emisores, de lo que demandan, es otro, no tiene nada que ver. Y yo creo que también tendremos que adaptarnos a todo esto, adaptar, porque también es verdad que la calidad no solamente es exigirle al que venga, fidelice. La calidad es, la tienen que percibir aquí y se percibe con una planta alojativa de calidad, con un empleo digno. Se percibe, me refiero, es una cadena que suma muchísimas cuestiones. Seremos más competitivos si tenemos empleo de calidad. Seremos más competitivos si tenemos personal formado. Seremos más competitivos si tenemos una restauración kilómetro cero con el número de camareros formados que necesita ese restaurante. Si damos calidad a nuestras contrataciones en el destino, vamos a trasladar también calidad al que nos visite. Entonces, creo que han ido cambiando, compartiendo parte de lo que dice Belén. Sí que es verdad que en el caso del turismo británico se está dando esta cuestión, ¿no? Yo creo que hay, lo digo porque, bueno, a lo mejor en el sur siempre ha sido más el turismo alemán, que también está cambiando esta tendencia. El francés decide, quiere otro tipo de alojamiento. El escandinavo quiere otro tipo de alojamiento, no quiere hotel, quiere sitios abiertos. Ellos funcionan o han funcionado hasta ahora con un modelo más de aparcotel. Prefiero, cada uno tiene una tendencia, seguramente Tomás en esto, que tiene muchísima experiencia. Y también nosotros como destino de calidad tenemos que adaptarnos a ello. Creo que es necesario, ¿por qué? Porque la economía local se nutre llenando la planta alojativa. Y lo que tenemos que garantizar es tener la capacidad de que esa planta alojativa en Fuerteventura genere que salgan a nuestro entorno, que salgan a nuestra restauración, a nuestro comercio. Y yo creo que en el dato hoy es menor el dato del turista que se queda dentro del hotel, bastante mínimo respecto a hace 10 años, donde efectivamente...
Aunque tenga el todo incluido, como sí, señalaba
yo creo
Belén.
Sí, yo creo que esa tendencia, el COVID ha generado una tendencia distinta en la percepción del visitante cuando va a un destino. Si lo aplico yo, cuando visito otro destino, entiendo que los demás también cuando visitan Fuerteventura. No,
¿cuál es la experiencia, Tomás?
Siguiendo la línea tanto de Belén como de la consejera, coincido completamente en el que nuestro visitante cada vez más proactivo, ya el estar en la piscina todo el día no es la realidad, ni es lo más normal en nuestro tipo de cliente. Es un cliente que quiere conocer, que quiere visitar, que ya conoce a través de Google, de las redes, ya conoce el lugar que va a ir, ya sabe dónde quiere ir, que pregunta y que sobre todo que quiere salir. Ya es indiferente que venga en el todo incluido, que venga con media pensión o solo alojamiento, porque al final el tipo de régimen alimenticio es lo único que te da, pues la facilidad o la comodidad, pues para una familia, por una persona, de poder hacerse un presupuesto de viaje y tener esa facilidad, pero no predispone a no salir del hotel y no conocer otro sitio. A toda esta cuestión que estamos comentando, a mí me gustaría añadir otra clave, que es nosotros, pues, por la media edad que tenemos en la mesa, ya hemos vivido, o por lo menos conocíamos lo que era Fuerteventura antes de que llegara el turismo, y la realidad actual, que para mí es mucho mejor. Pero las nuevas generaciones no lo conocen, las nuevas generaciones ya han vivido con esta realidad. Entonces, es mi opinión que creo que deberíamos integrar a través de formación, de educación, de visitas, tendríamos que integrar a las nuevas generaciones en esta industria, en este sector, que no son los hoteleros, sino puede ser ocio o comercio o gastronomía, integrarlo y darles el valor que tiene esta industria y la diferencia con la Fuerteventura actual con la Fuerteventura de hace 50 años o 40 y pico de años, ¿no? Y eso, para mí, yo creo que es un punto que estamos creando desinterés entre las nuevas generaciones en esta industria, y cada vez se percibe más chicos que, pues, han terminado el instituto o están haciendo un modo, y el desarraigo hacia este tipo de bueno, hacia otra forma de vida, al fin y al cabo. Yo creo que esa ahí es una faceta en la que deberíamos incidir y crear, pues, ese vínculo y dar a conocer el turismo. No es solo hoteles, no es solo tal, hay también puestos de gestión, puestos de administración, puestos de recursos humanos, puestos de marketing. Es decir, es todo un abanico que incluye todas las ingenieros, es decir, que incluye todas las profesiones que puedan existir y formarse en la isla o en el exterior y luego volver. Entonces, yo creo que ese valor añadido tenemos que, entre todos, y la administración también, creo que hay que integrarlo y darle esa perspectiva que las nuevas generaciones la están obviando o no la están dando. Bueno, no sé si los demás coinciden, pero creo que...
Por edad, Belén.
Yo creo que soy muy crítica y estoy en el borde como de... Tengo 30 años y estoy como en el borde de... No estoy totalmente de acuerdo a lo que dicen los mayores, pero tampoco estoy nada de acuerdo con lo que dicen la gente
más joven,
un poco más pequeña que yo. Y recuerdo hace un año aproximadamente que hubo un encuentro de los municipios turísticos en El Prince, y al final levanté la mano y dije que la palabra turismofobia es un poco complicada, ¿no? Pero si tuviera que definir el desinterés de la gente joven por trabajar por y para el turismo, lo definiría, no en el en restos de aspectos, pero sí creo que la gente joven es como que de aquí menosprecia sí. trabajar en el turismo. Entonces, también, pero sobre todo en el turismo es como mi hermana pequeña, por ejemplo, estudió acaba de terminar turismo y está haciendo un máster, y la mayoría de la gente que estudia turismo no se quiere dedicar al turismo. Yo he tenido gente en práctica siendo su tutora de informadores turísticos y no quieren trabajar de eso. Entonces,
eso es un problema.
Tanto por una parte, la formación que hay en Fuerteventura para trabajar en el turismo, claro, si solo tenemos formación de personas que vayan a ser como guías o informadores, pues igual eso echa para atrás a la gente. Entonces, sobre todo cuando se hacen las jornadas de puertas abiertas en el Majada Marcial, en los diferentes institutos, saber las carreras y los grados a los que puedes acceder en Canarias, creo que hay que hacer como una labor más importante por parte, en este caso, de las instituciones, para dar a conocer todas las salidas, ¿no? Porque tú te lees el típico panfleto del gobierno de Canarias de ciclo superior de marketing y comercio internacional y poquito ves relacionado con el turismo. Entonces, igual es como hacer esa formación que ya tenemos más atractiva para generar ese interés en la gente, porque es muy bonito trabajar en el turismo. Es decir, conozco mucha gente que, aunque no tenga la formación necesaria, ha empezado a lo mejor trabajando en un puesto más básico y terminando, y durante a medida que va trabajando se va formando a la vez y se forma una carrera bastante, bastante potente, ¿no? Porque al final tienes la experiencia de atención al cliente, tienes la experiencia de cómo funciona el turismo y al final optas a tener grandes oportunidades. Entonces, si no lo fomentamos, entre que hay el desinterés ese por la parte joven en trabajar en general y en el turismo mucho más, pues no sé, a mí me da miedo. Llevamos a llegar a un punto en el que ahora mismo hay un problema de personal generalizado en toda España. Sí. Generalizado en toda España, cierto. Pero es que no sé a dónde vamos a llegar, porque, por ejemplo, en mi caso, atención al cliente, antiguamente pedíamos inglés, alemán y francés, mucho mejor. Inglés, y si es básico, yo te enseño lo principal que le tienes que decir al cliente. No puedes optar a nada más.
Yo no estoy de acuerdo.
Sí, adelante, Marlene.
Muchos jóvenes con talento. Yo es que tengo otra percepción de la juventud, será porque la envidio. Habrá de todo, como en la madurez, me refiero, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Fuerteventura tiene muchísimo talento, tiene muchísimos jóvenes con ganas. Porque es el turismo, yo entiendo que formarse es formarse en general, no es formarse para el turismo. Yo creo que el turismo es una actividad económica, y en esa actividad económica hay para incorporar talento. Todos los talentos que lleguen a Fuerteventura, o todos los majoreros que se formen fuera de aquí para volver a trabajar en el modelo que tenemos en esta isla, donde la primera actividad es turística. Un periodista no tiene que venir a trabajar para el turismo, trabajará en los medios de comunicación de la isla para que también hable de turismo el día que Marusa se retire. Es decir, yo es que creo, yo soy muy, muy pro joven, me refiero, yo creo en una juventud con mucho talento, y cuando la administración no es capaz de trasladar o crear una FP dual atractiva, el problema no será del joven, será de la administración. Cuando no somos capaces de establecer convenio con formación profesional desde el ámbito turístico en la administración, que ya lo tengo para el 2024, será un problema de la administración. Yo es que no me gusta, pero yo creo que tenemos, me refiero, podemos tener un dato de jóvenes que no quieren trabajar. pero yo creo que no. Yo creo que Fuerteventura tiene, por lo menos lo que yo conozco muchísimos jóvenes que se están formando fuera de la isla, que quieren retornar a su tierra, preparados, formados, para incorporarse en el modelo de nuestra isla, donde el turismo es una de es su principal industria. Pero bueno, la principal industria de nuestra isla necesita economistas. Pero eso sí, también el sector empresarial tiene que contratarlos como economistas. Necesita juristas, necesita periodistas, necesita camareros, necesita cocteleros. Claro que necesita, pero yo lo que creo es que son jóvenes. Lo importante es que con su talento vuelvan y que los emprendedores que hoy tenemos en Fuerteventura también se incorporen en esta circularidad de excelencia y de calidad. Y que aportemos todo al turismo en positivo, no al turismo en negativo. ¿Tenemos debilidades? Sí. Pero si somos capaces de, con la experiencia de los que llevan mucho tiempo, con los que están por venir, con los que están por lanzarse, ir sumando esos eslabones, creo que podemos ser a corto plazo un destino de mucho más calidad de la que ya somos hoy, que también lo somos, es decir, que tampoco estamos en lo más drástico. Es verdad que los datos van a ir mejorando, yo así lo espero. Yo creo en calidad, no en cantidad también, pero creo que es un trabajo de todos, donde todos uno con un criterio distinto, todo eso suma. Y esa es un poco la línea que por lo menos pretendemos en este momento desde el Cabildo, desde la Consejería. Llevamos apenas 4 meses y yo creo que estamos intentando trasladar que la hoja de ruta marcada para estos 4 años debe ser distinta, diferenciadora, potenciando nuestras debilidades y dejando en el cajón del olvido, es decir, potenciando lo que tenemos como débil y abandonando en esa debilidad a lo que no nos sirve para crecer como sociedad y para crecer en este ámbito.
Pues yo creo, escuchándoles en los argumentos, sí, adelante Nina, luego intervengo yo.
Un tema también muy importante.
Al micrófono,
Un tema muy importante, yo como persona que también me muevo y que voy, viajo a otros sitios, creo que la isla está abandonada en el aspecto de limpieza, que el turismo pasa por, hablamos de Tiquitar, por ejemplo, que es lo más que, y que ves cosas sucias, basura, te llegas a Jandía y te metes por la zona de la playa y ves un abandono tremendo. De hecho, yo un día le dije a un concejal de Pájara, digo, venía con la bicicleta y me lo presenta una amiga y me dice que es un, y le dije, ¿tú no ves cómo está esto? Mochilas tiradas, suciedad. Dice, no, ese tema no lo llevo yo, digo, pero le puedes decir a tu compañero que venga a verlo. Yo creo que ese tema también lo tenemos que mejorar mucho, porque cara al turismo no tenemos luego un esto que tú llegas, porque luego entras en el hotel está precioso, pero luego sales, que salías del tuyo y tenías un hoyo en la acera de frente. Entonces, ese es un tema que hay que mirar muy, muy, muy bien también, porque no sacamos nada con que tengamos tanto turista, pero que también se vayan con una mala impresión, porque hay como un abandono. Ahora mismo que te metías por Costa Calma, que lo están mejorando, eso era impresionante, ver ese abandono. Entonces veías a esa gente caminando y haciendo fotos todo el tiempo por lo de Costa Calma, por esa carretera interior donde estaban todas esas, y lo veías haciendo fotos y tú dices, qué mala imagen estamos dando. Y ese abandono y esa suciedad, por ejemplo, yo nombro otro sitio, cuando entras en Jandía, según entras pasando el centro comercial Las Palmeras, luego que hay un Hiperdino, aquello es lamentable, la suciedad que tiene toda esa zona, y es un tema que creo que también tenemos que repasar muy de fondo. Uh-huh. Desde mi punto de vista,
Enrique, quería comentar.
Sí, hay una, a colación de lo que está diciendo Nina, la gestión de los destinos turísticos son gestiones municipales. La consejera, o en este caso el Cabildo, se encarga de la promoción, de facilitar de que haya líneas aéreas, pero la consejera poco puede hacer en una gestión de una playa, porque las playas, los espacios, son gestiones municipales. Y aquí, y yo soy muy positivo y estoy enamorado del turismo, a mí me apasiona mi trabajo de gestión de destinos turísticos, debemos mentalizarnos de que el turismo en la isla de Fuerteventura es el 85 más o menos del Producto Interior Bruto. O sea, que como bien dice Nina, el de seguridad, el de limpieza, el de obras, deberían hablar con el de turismo. Resulta que, curiosamente, y yo creo que la concepción de la gestión del destino turístico es que el concejal de turismo lo que tiene que dedicarse es a la promoción o a hacer actividades turísticas, y es todo lo contrario. Antes hablábamos de que España es una gran potencia. El destino turístico inteligente que ha definido también el Ministerio de Turismo, porque, reitero, somos una gran potencia mundial, tenemos que estar orgullosos que somos un número uno en el mundo, y eso se traslada en conocimiento. Y ese conocimiento, España dice, ¿cómo se gestionan los destinos? ¿Cómo la limpieza? ¿Cómo la seguridad? Y cuando hablamos de seguridad, somos una isla extremadamente segura. Y los turistas tienen la percepción, a lo mejor para nosotros no. Y decimos, no, uf, cualquiera pasea, por ejemplo, hablabas de Costa Calma, hay gente que me decía, no, por Costa Calma no se puede caminar.
Que te da miedo.
¿Pero qué me está diciendo usted?
Esa zona.
Si esto es lo más seguro del mundo, puede usted tranquilamente caminar. La percepción es una, pero para que haya esa percepción, tiene que haber esa gestión de los destinos, y zapatero a tus zapatos, cada uno tiene que ejercer. Y la transversalidad, el ministerio lo llama gobernanza, y es donde todos tienen que participar. Esos modelos, yo creo que son los modelos de futuro que los municipios tienen que aplicar, porque aquí todo el mundo tiene responsabilidad. Sí.
Yo creo que estamos en un municipio que es ejemplo de lo que ustedes están comentando, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido la consejera, no sé si puede hacer de figura de coordinación con los ayuntamientos, porque se viene demandando desde hace muchísimos años. Yo cuando estaba Nina explicando lo del hoyo, veía cómo Tomás asentía con la cabeza, ¿no? Los años que tendría, los años,
sí. La gente tiene que colaborar, no solo
no solo las administraciones, sino también,
o sea,
los ciudadanos.
Puedes estar limpiando, no puedes parar de limpiar, porque permanentemente entonces la gente tiene conciencia que ya no puede tirar las cosas al suelo, ni a tirarla, ir en el coche y largar un paquete a la carretera. Entonces, un poco un trabajo que todos tenemos que pensar, que vivimos el turismo. Hubo un ejemplo muy grande en la isla enfrente, que fue César Manrique, que él decía que no solamente había que ser, sino también aparentar. Entonces, un poco, si yo plantaba, incluso en el campo se metió, porque era parte de la pintura. Entonces, tú tienes que trabajar en concienciar a la gente de aquí. Yo estoy un poco de acuerdo y desacuerdo con todos ustedes, con el tema de la juventud, con el tema del todo incluido. Realmente, Fuerteventura cambió. O sea, cambió, por suerte, a mejor. Cada día va cambiando a mejor. Las redes sociales nos ayudaron muchísimo, porque las redes sociales nos sirvieron para luchar contra el todo incluido, sin saberlo. ¿Por qué? Porque ya el turista que viene a Fuerteventura está informado de qué es lo que hay. Entonces viene un todo incluido, pero sabe que existe el oasis, sabe que existen los restaurantes, sabe que existe dónde se come bien o mal, dónde se compra la ropa, saben todo. Entonces nos ha ayudado mucho en eso. Hablamos de turismo de calidad. Nos olvidamos, por ejemplo, en el norte, que es donde soy yo, es el municipio de La Oliva, tenemos un turismo extraordinario que no se valoró hasta ahora, ¿no? Que es el turismo deportivo. Sí. O sea, un surfero que antes lo consideramos el hippie, el hippie paga por una cama 25 euros al día, por una cama compartida con 9 más. O sea que esa habitación se está vendiendo más cara quizás que en el Prince, que a su vez comparten un baño entre 20. Pero es un formato, una forma de vida, una forma de decir qué cool que duermo con 10 más. Esas personas desayunan fuera, almuerzan fuera, meriendan fuera, cenan fuera, alquilan coches, compran tablas, compran ropa de unos niveles altísimos de precio, dejan una cantidad de dinero que no podemos ni calcularla, porque la van dejando por todos lados. No tenemos ese control de decir, porque primero, no viene con un tour operador, viene libre, viene, busca el apartamento, pero disfruta de todo lo que Fuerteventura le puede dar. Son además una gente que está permanentemente promocionando la isla, porque está sacando en sus redes sociales imágenes increíbles de Fuerteventura, que muchos de nosotros quizás, bueno, yo le pateo mucho y conozco, pero mucha gente de aquí no la conoce. Son realmente grandes embajadores de Fuerteventura. No por eso quiero defender el turismo de esto, pero igual que los secretos demás, dan, yo por ejemplo, si hablo de promedio, como antes dijiste, Quique, de promedio, de consumo, de un turismo que yo me considero, por la situación en la que estoy o el producto que yo trabajo, es un poquito de una gama media alta, pues su oferta es. O sea, el hippie es...
Sí, que igual tenemos una percepción, lo que hablábamos antes, una percepción equivocada, como arrancaba Belén con ese argumento de lo que es el todo incluido, que apostillaba además Tomás, que ya no podemos tener esa idea de la persona que viene con todo incluido, porque viene a representar únicamente que quizás la familia, para mayor comodidad, en vez de cenar fuera con los niños, cena en el hotel, ¿no?
Pero que... antes se justificaba más, porque de pronto él no sale, ¿no? ¿Por qué voy a salir si fuera no me dan una oferta que valga la pena? Para que me den lo mismo. No, hay hoteles y hoteles. Hay hoteles que dan un mal todo incluido, pero también al precio que lo venden no pueden dar otra cosa. ¿Por qué si voy a comer lo mismo que en el hotel? O mal comer, porque voy a salir, ¿no? Uh-huh. No, ahora no. Hay oferta gastronómica afuera de una altísima calidad. Hay grandes cocineros, hay grandes productos de Fuerteventura que te hace que cuando sale ese tío vuelve al hotel y habla. Entonces, lo contagia. El todo incluido es necesario más en una situación de que, sobre todo en el verano, los jóvenes, que son los que nos visitan, porque el promedio de edad cambia entre verano e invierno. En el verano, sabemos todos que manejamos un nivel de 30, o sea, de 20 a 40, a 45 años, y ahora, a partir de los 50, hacia adelante. Entonces, ese turismo que viene en el verano necesita un todo incluido, porque viene con su familia. No es el turismo que viene ahora, que viene un matrimonio solo, que ya tiene pagado su hipoteca, que ya tiene pagado todo, sino que viene con su mujer, con sus dos niños, ya tiene que pagar. Por desgracia, tenemos algo que solucionar, que es el tema de los aviones. En el verano, que no podemos ser la isla más cara de todo Canarias, entonces esa gente ya paga 2.400 euros en billete de avión. El hotel, todo lo demás, necesita por lo menos tener garantizado que esos niños, con unos sueldos que sabemos que no, o sea, todo se ha disparado un 300% menos los sueldos. Entonces, esa gente tiene que tener asegurado que esos niños durante el verano van a tener todo solucionado, o sea, el helado, esto, el otro. Y lo que les queda, salen y lo gastan, ya es elección de ellos, ¿no? Es necesario. Pero estoy diciendo algo que va en contra mío, pero que es necesario realmente, porque esa gente que sale luego elige ese día y sale y ve que vuelve satisfecho el hotel porque lo han tratado bien, ha comido bien y todo lo demás. Yo considero que el tema de la parte del desinterés existe. Por más que lo disfracemos que sea, existe. Existe, pero quizás culpa también de nosotros, culpa mía, por haberles enseñado a mis hijos, haberles mostrado a mis hijos una realidad que no era realidad, porque ellos vieron de mi parte, que llevo trabajando desde muy pequeño en la hostelería, que amo la profesión, que amo con locura. Yo podría estar jubilado y no lo estoy porque no me quiero desprender de esto, porque lo necesito, es parte de mi vida. Quizás ellos vieron la parte negativa, que yo no tenía navidades, yo no tenía fines de semana, yo no tenía todo eso, que es lo que haces, no, ya para vivir como tú no lo vivo, pero gracias a vivir como yo, han tenido la educación que han tenido, han tenido la posibilidad de conocer el mundo como lo han conocido, o de moverse, o tener en este momento algo que no haciéndolo no lo van a tener, ¿no? Entonces yo creo que es culpa nuestra no haberles educado de otra forma. Hablo de la parte que me toca como padre, he fallado, ¿no? Pero también digo que ellos ven una realidad en este momento que es muy fácil cobrar una paga sin trabajar. Entonces, ¿para qué voy a sacrificarme? Tenemos que enseñar. Tenemos un gran problema con el tema de la educación dual, ¿no? Que yo estoy un poquito en contra. Porque realmente, no por la educación dual, sino porque se está mal aplicando. O sea, yo sé que son beneficiarios las grandes cadenas, los grandes hoteles, porque hablan con el centro y le dicen, necesito 18 francines, y le preparan para ello. Oye, se olvidan de los otros pequeños comerciantes. O sea, nosotros tenemos una gran necesidad, pero están mal desplazados. Sí, en el sur tienen su escuela, pero falta el norte, faltan los grandes centros turísticos, porque ya no son solamente el sur y el norte, ya tenemos, incluso Puerto Rosario lo tiene, pero tenemos problemas de conectividad, ¿De qué me sirve que tú prepares en Puerto Rosario cuando a Corralejo, que es donde van a tener trabajo, a las 9 de la noche o 10 de la noche ya no hay un autobús para volver?
Como ustedes están viendo aquí, nuestro invitado Gustavo va hilando de una situación a otra, ¿no? No le falta razón porque lo va poniendo en ese círculo, ¿no?, que somos todos, que tiene que ver con el turismo, desde la formación al ámbito laboral, en fin, lo vamos sumando todo, ¿no?
Yo siempre pongo como ejemplo dos grandes hoteles en el norte que dieron grandes trabajadores, el Oliva Beach y el Tres Islas, que los quieren derribar, que estoy totalmente en contra. Dieron una profesionalidad envidiable, que ahora mismo lamentablemente se van a jubilar todos. Entonces todo eso se ha perdido, no hay una continuidad. Porque ya el que va a trabajar a Tres Islas, lo digo a mí, le pasa lo que me pasa a mí. Yo antes, cuando contrataba, tenía una forma de contratar, de hacer una entrevista, la cual me han llevado a escuelas como en La Palma, por ejemplo, para que le explique, porque era digna realmente de elogio. Que ahora ya no tengo entrevista. Ya. Directamente les doy trabajo.
Yo de todas maneras empecé, tengo que terminar, porque ya nos hemos ido del tiempo del programa y tengo que concluir. Además, tienen ustedes agendas, aunque sea en horario de mañana, y otras ocupaciones. Pero yo empecé nombrando a las personas que han ido pasando por el programa durante estas semanas. Y me voy a detener en tres nombres, en Erika, en Sirma o Laura. Son tres personas jóvenes que han buscado la manera de vincularse al turismo, de tener ahora mismo su vida relacionada con el turismo desde otra perspectiva. Laura tiene ya, dos tiendas en la isla de Fuerteventura, en los principales núcleos turísticos, una en El Cotillo y otra, Erika tiene dos tiendas, una en la calle principal de Corralejo y otra en el Cotillo. Además, es la autora de todo lo que tiene que ver el merchandising del Cabildo de Fuerteventura, y apenas tiene 40 años. Tiene su tienda también a través de internet, donde vende sus productos. Ella está vinculada al turismo. Sirma fue uno de los creadores de las rutas turísticas en la isla de Fuerteventura. Tiene una en Betancuria, tiene otra en Tuineje, y ahí tiene un montón de proyectos. Sirma tiene 30 y pico de años. Laura tiene un poquito más de años, pero bueno, también es una persona joven que vive ahora mismo de recibir a las parejas que se quieren casar en Fuerteventura y que buscan, una fotografía para reflejar esa...
Las tres personas que han nombrado, extraordinarias.
Bueno, pues yo creo que el Fuerteventura está llena de gente extraordinaria, fíjese usted. Y yo creo que hay que darles, cogerlas de la mano y tirar de ellas también para que ese ejemplo cunda y para que el turismo, tal y como ustedes estaban comentando, que yo en ese sentido le doy tanto la razón a Laura como a la consejera o bien a Tomás, hay dos partes, hay dos miradas del turismo. La parte que usted acaba de comentar, que la gente joven ha visto como una profesión de sacrificio, como una profesión en la que yo no quiero estar. Pero está la otra parte que viene a representar Sirma, Laura o Erika. Correcto. Y otras tantas personas que han pasado por este programa. Que yo creo que hay que buscar la fórmula de que esos dos caminos confluyan y de que al final entre todos consigamos lo que pretenden, ¿no? Que es que Fuerteventura sea un destino maravilloso para aquellos que nos visitan. Tenemos que irnos a conclusiones, si les parece. Voy a comenzar por Nina. ¿Cómo concluimos, Nina, este espacio, esta horita y algo?
Bueno, yo creo que desde mi punto de vista que tenemos que cuidar el turismo, tenemos que mimarlo y tenemos que atenderlo bien, desde mi punto de vista.
¿Cuál sería el suyo? Bueno, Gustavo.
Con Nina totalmente, pero aparte de eso es mejorando uno.
Sí.
Mejorando uno. Por eso cuando es muy necesario mejorar uno.
Muy bien. Enrique.
Tenemos una isla maravillosa y comparando con cualquier otro destino turístico, tenemos que estar muy orgullosos porque tenemos futuro. Futuro que debe pasar por los conceptos, como decía la consejera, de sostenibilidad, de economía azul, de muchos conceptos económicos, pero es economía. Y como economía hay que cuidarla. Pero primero, estar muy orgulloso. Y tenemos muy buena isla.
Tomás.
Pues nada, yo creo que como en todos sitios habrá cosas que mejorar, pero creo que a nivel general tenemos una industria saludable, coincido con Enrique, con mucho futuro, y sobre todo que en momentos tan turbulentos como los que está pasando el mundo y la sociedad actualmente, nosotros somos un refugio de seguridad, de tranquilidad, y esa creo que es la seña de identidad que nos tiene que garantizar en el futuro a todos los que trabajamos ahora y los que vendrán luego a esta industria, ¿no?
Belén.
Pues nada, yo creo que lo primero es estar orgullosos de nosotros mismos y que por lo menos somos capaces de sentarnos así, lo hablamos públicamente y entre nosotros, y lo que necesitamos es eso, unirnos, intercambiar opiniones para seguir mejorando y que sigamos existiendo como tal.
Consejera.
Nada, yo simplemente agradecerles a todos los que se sientan hoy en esta mesa, volverles a felicitar, como no, porque son los distinguidos del turismo de 2023, elegidos por el Consejo de Patronato de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, por lo tanto, felicidades a todos. Son un orgullo por este reconocimiento indudable y también representan en definitiva la isla de la que todos tenemos que estar orgullosos. Es una isla que transmite, es una isla de sensaciones, tenemos unos espacios maravillosos y creo que de eso somos conscientes, no solo los que estamos en esta mesa, sino el resto. Por lo tanto, seguir trabajando de forma unida. Y yo un matiz solo a Gustavo. Yo soy de costa, hija de marinero, majorera. Tuve la oportunidad, gracias al turismo, a poder formarme, a salir de esta isla para formarme. He retornado a esta isla, he ejercido mi profesión cuando la he tenido que ejercer, pero siempre tuve como prioridad, o me llamaba mucho la atención, y siempre consideré la política como un servicio público, y así llevo años militando en un partido político y además ejerciendo como cargo público. Y es verdad que mis padres me educaron en que a la mar ni de broma. Me refiero que no es una condena, sino es normal. Uno nunca quiere para sus hijos los sacrificios que pasaron, por lo menos los míos, para llegar donde estamos hoy. Por lo tanto, yo creo que no es un error, Gustavo, haber educado a tus hijos en que se formaran y se prepararan. Y yo hoy he vuelto a mi tierra, con mi gente, en mi espacio, y mira, hoy públicamente, como cargo público, tengo la gran responsabilidad de gestionar el área de turismo. Aunque mi profesión no es el ámbito turístico, pues mira, en ella estoy, intento hacerlo de la mejor manera posible, poniéndole esa emoción, esa sensación de que mi destino es este, y así lo transmito. Entonces, lo que quiero decir, que no te sientas dañado porque a mí me educaron de la misma manera. Y de verdad que yo creo que felicitarles a todos y continuar en esta senda, en este trabajo conjunto que todos tenemos que aportar en positivo. Yo creo en el turismo en positivo, en calidad, pero también reforzando aquellas debilidades que todos conocemos porque estamos en el ámbito turístico. Turismo somos todos y todas, y creo que tenemos que trabajar cada día un poquito más, mejorando esas sensaciones que se tienen que llevar todos aquellos que nos visitan.
Gracias. Muchísimas gracias, consejeras. Muchísimas gracias también a Tomás, a Nina, a Gustavo, a Enrique y a Belén por sus aportaciones en esta mesa. Nos despedimos en... no sé si... Belén, ¿tú has dado ya tu conclusión, perdona?
Sí, la dio.
Bueno, estaba el compañero muy atento por si acaso que dejara a Belén fuera, pero no, sí, dio también su conclusión. Bueno, que digo yo que les agradezco muchísimo la aportación, sus aportaciones, sus argumentos en esta mesa de turismo, y nos despedimos de un lugar que, bueno, pues ya les decía yo al inicio de la conexión, que acuna la historia de esta isla de Fuerteventura. Estamos en el Museo Arqueológico Gastronómico de Fuerteventura, que ha recibido nada más y nada menos que la visita de 50.000 personas desde su apertura en diciembre del año 20. En el 2021, el museo recibió 12.559 visitas y hasta 21.171 en el año 2022. En cuanto al perfil, la mayor parte de los visitantes son de procedencia europea, fundamentalmente de Reino Unido, Francia y Alemania, de edades comprendidas entre los 35 y los 50 años en visita familiar. Tras los visitantes europeos se sitúan los residentes canarios, principalmente de Gran Canaria, de Tenerife y Fuerteventura, siendo el turismo procedente de la península el tercer sector en asistencia, viniendo la mayor parte de Madrid, Cataluña y el País Vasco. Desde este lugar que atesora la memoria de Fuerteventura y el pasado de Fuerteventura, despedimos este programa Mirando hacia el Futuro. Muchísimas gracias.